cobro Di María, cerrado, gol. Este remate con la cabeza, nadie le está marcando a Neymar. Llega el 1-0 al 27:38. Ya gana el Paris Saint-Germain 1-0.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 11 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
Buenas tardes, escuchando a Ciro Procuna con la vehemencia y la emoción del fútbol soccer. Y va ganando París 2-0.
Sí, sí, qué exclamación de Ciro en la narración de este partido. Ángel García Toraño, buenas tardes.
Hola a todos, Diony, Mario, ¿cómo están? También el Liverpool le va ganando 1-0 al Atlético de Madrid. Esto mandaría el tema largo. Y hoy el profe está contento, no por los partidos de la Champions, sino porque en América en la noche volará, porque dice que vuela el América, que nunca vio. Ahora que Miguel Herrera dijo que es el equipo más importante de América, dijo que este no está ni en el top 100.
Para mí el América es el top 3, para mí, pero este del América es top 10, para mí.
Dionisio Estrada, buenas tardes.
Beto, Mario, Ángel, el saludo para la gente que ya nos escucha en este convulsionado mundo por el tema del coronavirus. Mucho fútbol, pero a gritos se levantan las voces de directivos, de jugadores de distintas ligas, que se suspenda, y da la impresión que las confederaciones que tienen que tomar la decisión, les está faltando el valor, se está imponiendo lo económico, ya no sobre lo deportivo, sobre la salud.
No, pero ya
ojo,
dijeron,
con ese tema,
dijeron, está jugando el Paris Saint-Germain a puerta cerrada.
No, eso no es suficiente, Ángel.
España se va a jugar a puerta cerrada.
No es suficiente, están pidiendo que se suspendan las jornadas, no que se juegue a partidos con puerta cerrada. Sí, pero porque lo están pidiendo los gobiernos, pero la UEFA no lo está suspendiendo por sí mismo, lo está suspendiendo porque ya dijo el gobierno y dijeron que no hay viajes entre Italia y España y se suspenden algunos partidos. La cosa es que vengan los que mandan en el fútbol a decir, ¿saben qué, señores? Hay que cuidar la integridad física de todo el mundo, entre ellos jugadores, técnicos, utileros, masajistas y todo, ¿no?
En México está analizándose la posibilidad de cancelar la Feria de San Marcos, que es multitudinaria allá en Aguascalientes. Vamos contigo, Marcelino Fernández, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día, en el campamento de los Pumas de la Universidad, Miguel González Mitchell, entrenador del equipo, se pronunció acerca de esta situación que está viviendo el club con la con lo ocurrido con Marco García y el reporte periodístico que dio a la luz el incidente que había tenido de acoso hacia una maestra hace 2 años y medio, y pugnaba porque esto se llevara a cabo más de forma privada, no tanto debate en los medios de comunicación, sino que se entendiera que pues había dos personas que estaban sufriendo las consecuencias de estas situaciones. Aquí las palabras de Miguel González Mitchell, quien se manifestó de forma sensata a lo largo de su conferencia de prensa este día en Cantera.
Hay que ser miserable para pensar que Universidad ha justificado la lesión de Marco, que va a estar 6-7 meses sin poder jugar, que eso es añadido a la situación. Hay que ser miserable para pensar que es una manera de justificar o de esconder que el jugador iba a ser apartado. A mi jugador le apoyo porque es una situación personal muy dura, pero también a la maestra, ¿no? Que no sé si en su momento no denunció el hecho o no la dejaron denunciar. Me gustaría escucharla, simplemente eso. El lunes hablé con él, ayer volví a hablar con él. Hablo con él como si fuera mi hijo, tiene edad para ello. También me pongo en el papel de los padres, pero de la misma manera que digo esto de Marco, pienso también en la maestra. ¿Qué estará pasando por su cabeza? Porque tarde o temprano, y quizás porque ha salido en los medios, va a tener que salir del anonimato. Unos pueden pensar que ha sido una tontería de joven, y otros pueden pensar que ha sido acoso de género. Simplemente queremos saberlo, porque eso va a beneficiar a todo el mundo.
más emocional.
Se comprende la actitud hasta cierto punto paternalista de un hombre bien nacido, educado, como es Miguel González Mitchell, pero no sé qué tan adecuado resulta apoyar a un jugador que está atravesando por una situación como la de Marco García. Volvemos contigo, Marcelino, para completar la información.
Gracias, Heriberto. Yo creo que el contexto de las declaraciones de Mitchell eran un poco en el sentido de lo apoya moralmente, aunque quiere conocer todo lo que sucedió para poder emitir un juicio personal, el cual no lo daría a conocer al público, ¿no? Hay una parte en donde dice, quiero saber si fue una cuestión de la edad o verdaderamente acoso. Se tiene que saber para poder tomar una decisión con respecto a este tema, ¿no? Por el momento, Marco García, además de la suspensión por parte del Club Universidad, tendrá que afrontar una operación de ligamento cruzado anterior y estará fuera de actividad entre 6 y 7 meses. Independientemente de lo que ocurra en este asunto, él pues ya se va a perder 6-7 meses de actividad por la lesión que sufrió y la operación a la que tendrá que ser sometido.
Sí, se comprende la incondicionalidad del apoyo que brinda un superior a su subordinado o un entrenador a su jugador. Esta parte se puede entender perfectamente. Lo que ocurre es que este jugador concretamente está en una situación que se le puede llamar abuso sexual o una situación donde sobrepasa ciertos límites y termina por tomarle fotografías impropias, indebidas a una mujer. En fin, vamos a ver qué ocurre con este tema. Por último, Marcelino, ¿qué tan viable es que Universidad de México termine por despedir a Marco García?
Lo veo poco probable, Heriberto, sobre todo porque es una situación un tanto delicada para ellos, porque además lo que están basando la defensa es ocurrió en la otra administración, ¿no? Entonces, como que muchos no están empapados de lo que verdaderamente sucedió, están tratando de adentrarse en lo que pasó. Así que por el momento ellos mismos tienen la incertidumbre de qué decisión tomar ante esto, ¿no? Muchos de los involucrados, Mitchell, Jesús Ramírez, el propio presidente Leopoldo Silva, no estaban enterados de la situación. Pumas también en un principio lanza un comunicado en el que respaldan al jugador y en el que lo toman como una cosa juzgada, y por la noche el presidente del club dice, está suspendido para realizar una investigación y después tomaremos la decisión. Entonces, da la impresión que al interior también están confundidos con esta situación y no saben qué rumbo tomar.
Sí, y yo creo que los personajes involucrados en cualquier tema, al ser entrevistados, tienen una oportunidad para exponer sus puntos de vista y no dejar que a lo largo de las horas en muchos programas haya especulaciones o elucubraciones u opiniones que en un momento dado pueden no ser exactas. En este sentido, por una parte es oportuno periodísticamente y es una ganancia periodística para quienes queremos entrevistar a determinado personaje, pero también una oportunidad para ellos de decir lo que tienen que decir. Gracias, Marcelino, por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Lo digo porque Chucho Ramírez no ha aparecido tampoco en los programas. Pienso también que para Rodrigo Ares de Parga, en un momento dado, cuando se habla de la administración anterior, pudiera ser una buena oportunidad para hablar sobre este tema, y él sabe perfectamente que aquí lo puede hacer. En este programa está abierto el conducto para que esas voces que tienen algo que decir puedan hacerlo en este programa.
Hay un refrán que dice, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Y pues sí, escuchamos lo de Mitchell antes del corte anterior. Y es
que apoya más al jugador, pero también apoya a la maestra.
Lo mejor es no tomar partido.
Pero desaprueba el hecho.
Estoy de acuerdo. Correcto. Pero si tú apoyas a tu jugador por lo que está pasando hoy, al final de cuentas, fue una situación provocada por el mismo jugador, de una situación que ya lo hablabas tú, es incómoda para todos y que termina siendo hasta castigada, ¿no? Entonces, lo mejor en ese tipo de situaciones es, hasta que no sepamos perfectamente qué es lo que sucedió, daré mi punto de vista. Y se acabó, y así te la liberas. Si no, aquí, quieras o no, también queda expuesto Mitchell por apoyar a su jugador. Y puede pensar la gente, ¿pero por qué lo está apoyando si cometió un acto deleznable, ¿no?
Aquí el problema es que si hablan, porque hablan, y entendemos, ¿no? Yo creo que aquí no es que tenga la razón uno u otro, es la verdad. lo que tiene uno que encontrar es la verdad y por qué está pasando esto, y hay que tratar de solucionarlo. Y si la solución es separarlo del plantel, pues hay que separarlo. Y si la solución de Renato es que no juega más y las autoridades definen lo que tengan que definir, habrá que hacerlo. El problema es que si uno declara por qué declaró, si uno manifiesta como directivo, como entrenador, como jugadora, alguna declaración, todo puede ser mal interpretado. Yo me quedo también con lo que dice Marce, a lo mejor el apoyo moral, porque por supuesto nadie puede apoyar lo que hizo o lo que pasó. Tendríamos todos que estar locos, nadie, ¿no? Estamos de acuerdo todos en eso, tendríamos que estar locos. Yo me imagino que va por ahí también, lo quiero entender así, pero ya le preguntaron a Herrera, el caso de Renato, la directiva de América todavía no se ha manifestado hasta que no se tenga
hasta mañana,
la resolución
seguramente, mañana jueves.
De lo que va a pasar, que las cosas no pintan bien, lamentablemente no pintan bien para Renato, y digo lamentable porque ojalá y esto fuera una película de terror y que no fuera cierto. A eso me refiero. Pero bueno, pues hay que
esperar. No porque lamentes.
No porque lamente que Renato no
lo que
no
vaya a pasar con Renato.
Lamento lo que pasó con su mujer y lamento lo que pasó con
el. Lamenta el hecho, ¿no?
Exactamente. No, tú como entrenador, Mario, también lo has vivido, ¿no?
Sí, ayer lo comentaba, yo tuve un caso así. A mí me tocó hablar con mi jugador, hablar con la esposa, hablar con el presidente, hablar con el grupo. Era otra situación, otro equipo. Otro descenso. El hecho es lamentable, pero fue en otra circunstancia. Lo tuvimos que arreglar de esa forma, de esa manera, para que mi jugador jugara, para que estuviera bien la señora, para que tuviera salud, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue hace ya 10, 12 años.
Sobre todo me imagino, Mario, también porque el jugador no, al tener un problema externo, extracancha, no puede jugar al fútbol al 100%.
Lo dices perfectamente. Horrible. Un jugador que tiene un equilibrio mental emocional es uno de los grandes jugadores, sin duda. ¿Por qué? Porque esa paz la transmites en la cancha. Claro. Cuando tú tienes una problemática dentro de la cancha, no eres el mismo. A mí, por ejemplo, yo en mi cuerpo técnico trabajo con gente que trabaja la parte mental emocional. Que después me dijeron que esto, que el otro, que la bruja, que el brujo, que te rollo. Pero en verdad, necesitamos cursos, manejos emocionales, psicólogos, muchas cosas muy importantes, y eso hay que hacerlo y aplicarlo ya.
Por supuesto. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con la información del Guadalajara. Adelante, Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde aquí desde Guadalajara, con unas Chivas que siguen cabildeando el tema de posponer el enfrentamiento contra los Gallos de Querétaro luego de que les convocaran a 6 jugadores para el equipo preolímpico. Dice Luis Fernando Tena, no hay marcha atrás, se van los 6 elementos, pero le parecería injusto que los obliguen a disputar en tiempo y forma la fecha 11. Escuchemos lo que dijo el técnico de Chivas.
De entrada estamos muy contentos que hayan llevado 6 jugadores de aquí, porque siempre queremos apoyar a la selección y queremos que nuestros jugadores tengan esa experiencia de jugar una eliminatoria olímpica. Obviamente cualquier técnico en el mundo que le quiten 6 jugadores pues va a pedir un cambio de fecha del juego, y en eso está. No ha habido una resolución, no hay ninguna fecha ya tentativa ni nada. Si están buscando encontrar el justo medio y el acuerdo con Querétaro, ¿no?
Por otro lado, el futbolista de los tapatíos, Gilberto Sepúlveda, sigue trabajando para recuperarse del problema que presentó en el tobillo, esperando llegar sano al fin de semana y poder ser tomado en cuenta para enfrentar a Monterrey. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús, por la información. Más allá de un acuerdo o una petición de un club a otro, y lo decía Dionisio hace un momento, está la decisión de la Liga para una eventual posposición de un partido como este.
Sí, porque de pronto estamos pensando que porque Querétaro diga no, que no se realice el juego, y entonces por lo tanto no se... A ver, falta la palabra de la Liga, porque finalmente es algo que está reglamentado, que no se puede reprogramar. Si la Liga dice, perfecto, estamos de acuerdo, se hará una excepción a ese reglamento, porque quieras o no, también se estaría faltando al reglamento. Pero supongamos que valga la excepción. Pero no solamente es de que Querétaro diga que no.
Yo creo que se ampara la Liga entendiendo que si estos equipos, que en este caso no están en alguna otra competición, pues para no alterar los calendarios y no encimarlos, por eso lo hace la Liga. Sí está reglamentado, pero a mí me parece que aquí el fair play y la inteligencia debe de predominar. No le afecta en nada a Querétaro y en nada a Guadalajara y en nada a la Liga que el partido cambie de fecha.
Pero yo no veo temas de fair play.
¿Por qué no?
Te voy a decir por qué. Porque entonces, ¿por qué cambiaste el reglamento original?
Porque
el reglamento,
en que no
el reglamento original sí establecía que a partir de 3 jugadores o más se podía reprogramar.
Estás amparando.
Entonces, para que se podía reprogramar. Entonces, o ahora lo termina cambiando, que no se puede reprogramar. Eso, yo no le veo ahí ningún tipo de.
Están parando la liga por si se llega a presentar una situación así y que no tenga cómo.
No, para eso mejor le agregas. Para eso mejor le agregas.
Eso podrán hacer.
No, para eso mejor le agregas.
No afecte a ninguno de los.
Vale la situación de poderlo reprogramar.
¿En qué afecta?
Lo reprogramamos.
¿En qué afecta? Nada más habría que ponerle un inciso a este artículo.
No, ¿en qué afecta?
Y decir, en caso de que los dos equipos estén de acuerdo y que no afecten el calendario, pues que sea.
Ayer platicamos, les platicaba a mi compañero, que yo, todos los entrenadores estamos en una situación así. Yo estuve en una situación así, tuve que ir a jugar Libertadores un jueves y no me pospusieron el partido para el domingo. Me dijeron, lo juegas el sábado.
Pero esto es otra cosa.
Es otra cosa.
Sí, porque son jugadores que van con la selección. No tiene nada que ver con 2 competiciones en, las que estaba el América. Hicieron muy mal en no permitirlo, pero se lo hicieron a todos.
Estamos hablando aquí de fair play.
Por eso.
Fair play.
No, pero es que
yo soy, a dónde meterlos. Yo soy Jaguares de Chiapas. Oye, ¿sabes qué? Como lo hacen en Holanda. Los equipos como Ajax y PSV, claro, vamos a posponer el partido por esto.
Pues ahí se equivocaron. Ahora que no se equivoquen.
Bueno, pues ahora pueden.
Es venganza.
Deben de.
O sea, ahorita, entonces, como ya se equivocaron cuando el América tenía que jugar Libertadores.
No, que deben de reprogramar.
Ah, perfecto.
Tranquilo, compañero.
Ahora sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, deben de apoyar.
Deben de apoyar.
Los que van a
pero deben de apoyar.
Vamos a una pausa.
Volveremos enseguida.
A mí no lo hicieron.
Otros, aquellos. El equipo de Tijuana derrota al Toluca y deja fuera en un fracaso del equipo choricero al conjunto de José Manuel de la Torre en el torneo de Copa del Fútbol Mexicano.
Sí, sobre todo cuando te vas arriba en el marcador muy temprano, aunque te empaten, tienes la capacidad para ir ponerte 3-1 y un gol más, pues te mandaba a los penales. Y no es posible que en 3-4 minutos se haya descompuesto por completo Toluca. Le hayan caído 3 y le den la vuelta 4-3.
Y la defensa del Toluca fatal. La pelota parada padeció muchísimo el equipo rojo, sí, en la retaguardia. Y Tijuana, Mario, termina por ganar este partido y avanzar a la gran final del torneo de Copa.
No, y mencionarte que esa cancha de Toluca, Beto, compañeros, le asienta a Xolos. Xolos ganó un campeonato ahí con el Turco. Siempre le va bien, se siente bien en esta cancha. En verdad que es fútbol, pero hay equipos que se sienten mejor en tal o cual.
Ahí no le afecta, sí, la altitud, ¿eh?
Al Atlas también le viene bien esa cancha.
No, el Atlas le viene bien.
Mira, también. Yo, por ejemplo, pregunto, ¿esa cancha fue de las más complicadas en el fútbol mexicano? ¿Dejó de ser? ¿O esa es mi percepción? Puedo estar equivocado. El Toluca tuvo una época extraordinaria con Stay, con Cardoso, con Abundis, con Cristante, X. Y era dificilísimo ganar ahí. Ahora no sé qué le pasa al Toluca que no pesa su cancha como antes pesaba. ¿Estamos de acuerdo o no?
Tiene razón.
Por supuesto que también el fútbol.
Toluca tenía que ver.
Por supuesto que si algún equipo tuvo y trajo extranjeros de calidad a México, fue el Toluca.
Ahora
no los tiene. No ha acertado en las contrataciones y en las divisiones que hubo hace algún tiempo en la parte de arriba. Se fue la Volpe, buen técnico. Chepo es buen técnico. No sirven los equipos de Toluca.
Simplemente, como dato aparte, mencionarte nada más que Xolos de Tijuana fue a jugar a México, le ganó Cruz Azul y no tuvo que viajar a Tijuana, sino que se queda. Se habitúa, entrena, sí, y gana.
Ese es un buen punto. Esto se escuchó al final del partido.
Sería fantástico, porque bueno, ahora llegamos por primera vez a una final. El club es la primera vez que llega a la final. Y la verdad que me siento muy orgulloso de ser yo el entrenador que haya conseguido eso. Por supuesto que vamos a ir por más, vamos a ir por todo. El equipo está muy seguro en este torneo. Ha jugado muy bien, tanto de local y visitante, así que vamos a esperar el rival y vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder conseguir el título. Y después, en la liga no tengo dudas que vamos a dejar todo, vamos a tratar de que el próximo partido sea como el primero del año para nosotros. Estamos en deuda con todos nosotros, estamos en deuda con la gente, estamos en deuda con el club, por supuesto.
Mira, las sensaciones, pues es que más bien son sentimientos.
El equipo creo que hizo, en términos generales, un partido, creó jugadas de gol, estuvo forzando las circunstancias, pero la forma como nos hacen los goles es muy desagradable, porque aparte lo señalamos, trabajamos, estuvimos encima de esas circunstancias y resulta que nos equivocamos en todas, ¿no? Entonces, ahorita estaba viendo los goles y desafortunados para nosotros, ¿no? Después de haber hecho un buen esfuerzo y de haber estado queriendo hacer las cosas adecuadamente como estaba sucediendo en el partido, ¿no? Y lo mencionas muy bien porque estuvimos a un gol en momentos con mucho tiempo y estas desatenciones pues echan abajo todo, ¿no?
Sí, desatenciones, lo reconoce José Manuel de la Torre. Yo diría que casi vergonzosos los errores defensivos del Toluca que tiran por la borda la campaña copera del equipo de Toluca y Monterrey frente al equipo de Juárez. Van a enfrentarse el día de hoy, 8:50 de la noche, también dentro del torneo de Copa, para el otro finalista de este torneo.
Ahora, no quiero ser sacatécnico como lo es el señor Ángel García Torán, pero el señor Gustavo Quintero se agarra al supuesto por lo que está pasando en la Copa, porque en la Liga es lamentable, ¿no?
Sí, en la Liga de Campeones de CONCACAF, sí, efectivamente, no lo está haciendo bien Tijuana. En la Liga, aquí está lo que ocurrió con
el Olimpia. El Olimpia
y el Montreal
demuestra
en Canadá.
Beto demuestra que hoy en día cualquier equipo le puede ganar a cualquiera si está bien trabajado, si tiene grupo, si tiene equipo, si tiene una hermosa sinergia. No hay rival que no puedas vencer.
Qué resultadazo, ¿no? Haces de visitante 2 goles, ganas el partido. La verdad es que lo de Olimpia ha sido muy grato. Lo de Montreal queda de ver, quizá uno de los equipos más flojos que tiene la MLS.
Ya disputó una final con el América,
sí,
justamente.
Sí, disputó, correcto. Juega el América el día de hoy.
Sí, también.
Justamente.
Sí.
Hoy América jugará en el Estadio Azteca con una buena alineación, de lo que confirmaba ayer Miguel Herrera. Estará el regreso de Cáceres, el regreso de Bruno Valdés, está Óscar Jiménez en la portería. Regresa Fuentes, es más, Miguel Herrera le preguntaron ayer una cosa que
originó un debate. Y esto fue lo que respondió.
Pues nosotros vamos a salir con, se enfrentan al equipo más poderoso de América. O sea, nosotros somos el equipo más grande, el que está peleando con River y con Boca a ser los mejores equipos del continente. Ellos están en una liga joven donde sí, como tú dices, están aportando buenas cantidades de dinero, pero no nada más ellos, ¿no? Hoy lo que hacen los equipos de Los Ángeles, es una liga que está en crecimiento y que cada día se ve mejor. Nosotros vamos a salir con la necesidad de ganar y de poder a sacar un resultado que nos lleve a finiquitar allá esta llave, ¿no?
Le preguntaban a Miguel Herrera, el mejor equipo de los Estados Unidos, ahí lo menciona, si
al
que
te vas
a enfrentar, y dijo, bueno, nosotros somos el más poderoso del continente.
La cosa es cuando él le agrega el más grande, ¿no? Y entonces el más grande lo puedes interpretar desde como institución, y desde ahí sabemos que no es así. Ahora, yo si hablamos de equipo, pienso que América sí, por supuesto, le puede competir a Boca, a River, a Corinthians, por el plantel que tiene, lo mismo que en su momento pudo haber competido Tigres en esa final, que uno sigue sin llegar a creer cómo la terminó perdiendo ante River. Entonces, a ver, si es como equipo, plantilla en este momento, sí, América es uno de los más poderosos del continente.
Sí, sin duda.
Comentarte, Beto, nada más que estando sentado en esa silla, me tocó competir contra los mejores de América. Le ganamos a Vélez, le ganamos a Medellín, Nacional de Medellín. Por supuesto, le ganábamos en Los Ángeles a quien sea, a Guatemala. Y cuando estás sentados ahí, tú sientes que tu equipo es el mejor del mundo. Y lo dices, yo lo dije muchas veces. Entonces, hay que demostrarlo día a día. Ese es el América, ¿sí?
Sí. Hoy de entrada tiene que demostrarlo ganándole de entrada al equipo de
Atlanta y buscar. Recuerdo que Mario en algún momento también llegó a establecer,
sí, señor,
que su América jugaba mejor que el Barcelona.
Sí, señor.
¿No? Entonces, pero es lo que dices, ¿no? Estás sentado en esa silla y eso es
y
lo que sí es la adrenalina,
sí, señor,
que te transmite
que
esa silla.
Hablar,
pero si te la volaste un poquito con el cariño que te traigo.
Discúlpame,
si te la volaste un poquito.
No. Hay una jugada que quiero que vean. En Radio Fórmula, no sé si la tenga por ahí mi compañero Vicente, si me autorice. Les pedí ayer la jugada que la pasaran para mis compañeros lo que es fútbol. Eso lo hice en la América todos los días, por eso me atreví a decir lo de Barcelona. Por eso me atrevo de comparar y equiparar a México con cualquier equipo del mundo. Ayer vine mi compañero Cafú, que es uno de los grandes chavos que tengo trabajando arriba. Todos lo tenemos.
Sí, sí, sí.
Hice que sacara una jugada de selección nacional con los dos mejores jugadores que ha habido, Vela y Cuauhtémoc. Lo que se puede hacer con Vela y Cuauhtémoc es algo virtuoso para mi compañero. Ojalá y la busque.
Oye, Mario, claro, la vamos a poner en un momento más. Lo que es cierto también es que el América fue y sigue siendo una causa opulenta y ganadora, con un orgullo especial, con una mística especial, una casta ganadora de un equipo que es grande, efectivamente, y una declaración que puede causar...
Una vez
incomodar risas a otros, Beto, creerla. Sí, sí.
Una vez, yo soy egresado de la universidad y desde niño, a los 14 años, llegué a la América. Nada más para mis compañeros. Una vez se me ocurrió mi playera de propiedad del Club América. Uh-huh. Era crema, sí, con
sí,
azul.
Sí, sí.
Propiedad Club América.
Se me mojó, agarré, la tiré, la dejé a un lado y me vio Zamora y me vio Reynoso. Bueno, lo que me dijeron, porque la camisa de entrenamiento estaba en el suelo. Lo que me dijeron, no lo puedo decir al aire. Sí. Pero mira, esta jugada es para mis compañeros, que me permite Heriberto Murrieta pasar. Esto es fútbol. Esto lo practicaba yo en el América, es con la Selección Nacional de México. Esto no lo ves hacer desde hace mucho tiempo en ningún equipo en México. Esto es lo que practicamos, el fútbol. Esto es profundidad. Nada más con Cuauhtémoc y con Vela.
De primera intención, de un toque jugada extraordinario, vertical,
fútbol
profundo,
asociación.
El fútbol de la Selección Nacional.
¿Y por qué los equipos ya no hacen esto, Mario?
Pues,
¿no tienen los jugadores o no tienen a los técnicos?
No, yo creo que solo es los centrales.
Mario, si le puedes describir para el público que nos está escuchando
sí,
en Radio Fórmula.
Sí, para el público
que
nos está explicando, ayer Beto Murrieta en radio nos dijo, hablaban de Cuauhtémoc y de Vela. Yo les dije que se puede hacer maravillas con esto. Yo, gracias a Javier Aguirre, la Selección Nacional y con el América, practico las triangulaciones que fui a estudiar nada más a Europa 4 años. A eso voy a ver a estudiar y lo puedes tú implementar con jugadores mexicanos, como fue el hecho en la Selección Nacional de México.
Porque además el jugador mexicano trata bien la pelota, es aplicado, es talentoso, juega bien al fútbol y se puede implementar este tipo de fútbol.
Por eso mi pregunta...
¿Quién mete el gol, Mario?
Cuauhtémoc.
¿Para el público de radio?
Cuauhtémoc Blanco, la triangulación, Vela, el Guille, Franco, Cuauhtémoc. Una belleza de triangulación.
Belleza
que se puede practicar en este América que defiende mi compañero Toraño. Lo pueden hacer.
Que se conforma con fútbol mezquino.
Un poquito se lejos con fútbol mezquino de esa situación.
Es que por eso pregunto...
Por eso me atreví a decir que éramos igual que el Barcelona.
Por eso pregunto por qué no se puede jugar así o por qué no lo hace Cruz Azul, al que Mario no le ha gustado, o el América que no le ha gustado, o Guadalajara que más o menos te ha gustado.
No, más o menos.
Más o menos. Sino
por momento.
Tigres, Mario
¿por
habla no del tema de los entrenadores.
Es por los entrenadores.
Pero yo voy a otra arista también. Creo que a los entrenadores les cuesta, termina pasando factura el tiempo. Hoy es nada más resultados, hay que ganar, y no tienes tiempo de trabajar, entonces
no, pero
hay que ganar
como sea. El Piojo
Herrera
tiene como 10 años en la América. ¿Cuántos años tiene en la América, el Piojo?
El Piojo, 2 etapas.
¿Y cuánto tiempo?
Tendrá 4 años y 2, yo creo, en este.
Entonces, si en ese tiempo no le alcanzó, pues entonces...
Oye, Dionisio, ¿y eso se va a acabar con la eliminación del descenso?
Claro.
Los técnicos van a durar más tiempo en su trabajo.
Uno quiere pensar que
va a haber menos dramatismo en la parte baja de la tabla, menos presión. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos contigo, Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte allá en España. ¿Crees que se termine suspendiendo la Liga Española?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, tiene todo el aspecto y hasta mañana no va a ser oficial, pero sí, tiene todo el aspecto porque lo propone la Federación Española de Fútbol, porque el gobierno está de acuerdo y aunque la Liga está esperando a ver qué le dice el gobierno y cómo le demuestra que suspendiendo la actividad en primera y en segunda división se mejora la situación, hay un factor que no se nos tiene que olvidar, que es que la Federación Española de Fútbol, por la normativa del deporte español, es la que decide en última instancia si se suspenden o no los partidos, y si la federación ya ha mostrado que tiene interés en suspenderlos porque ha suspendido las categorías que no son profesionales, mañana a las 12 hay una reunión importantísima donde va a estar el gobierno, donde va a estar la liga, donde va a estar la federación y los jugadores, y ahí se va a tomar esa decisión. Una cosa, Beto, Se habla de 15 días, de dos fechas del campeonato, y sin embargo, la propia federación es la que ha aplazado la final de Copa a finales de mayo, una final de Copa que se iba a jugar dentro de un mes y 7 días. Cuidado, que en 15 días esto no se va a arreglar y tiene pinta de ir para muy, muy largo.
Encuentro alguna confusión, Manu, en algunos seguidores de la Liga Española. ¿Se suspenden o se posponen algunos partidos?
Se posponen, se aplazan los partidos. La idea es que el campeonato y la Liga de Fútbol Profesional, con los que hablábamos en el día de ayer, antes de que hoy esto se acelerara mucho más, nos decían que ellos tienen un plan para que, como mucho un mes y casi, digamos, 5 fechas, se puedan ajustar perfectamente a finales de abril y primeros de mayo, mejor dicho, y todo el mes de mayo, para que se puedan jugar en los domingos y en los miércoles. Por lo tanto, se posponen. Triple. Otra cosa es que esto se nos vaya a 2 meses, 3 meses y se alargue más. Te voy a dar otro dato, no futbolístico, sí del gobierno español. El gobierno español estima que entre 2 y 5 meses va a durar esta alerta en España.
De hecho, se están suspendiendo corridas, Manu, de las Fallas de Valencia, posiblemente también algunas corridas en Madrid próximamente, y muchos más eventos, Ángel, en Europa y también en el continente americano.
Sí, justamente, Manu, no sé qué se diga del tema de la Euro, que se va a disputar también este año, y no sé qué vaya a pasar con los Juegos Olímpicos. ¿Qué dicen allá en Europa? ¿Se van a celebrar o no?
Pues mira, antes de nada, las Fallas se suspendieron en el día de ayer, no solo las corridas de toro, todo lo que es la festividad, una festividad de interés mundial, absolutamente suspendida cuando ya estaban las Fallas, esos gigantescos monumentos de papel que se ponen, o de plástico, que se ponen en las calles y luego se queman, cuando ya estaban puestos se ha suspendido. No sabéis el escándalo que hay ahora mismo en Valencia. Uh-huh. En cuanto a lo que tú dices bien, la UEFA ya se lo está planteando claramente, va un poquito por detrás, pero va esperando a ver qué dicen los gobiernos. Y encima una Eurocopa tan rara como la de este año, que se disputa en 12 países, hace que ya Ceferín hoy haya reconocido que se están planteando el aplazamiento, pero no a un mes después, el aplazamiento al año que viene, algo que haría coincidir con la segunda edición de la Copa de Naciones, y esto hace que esté todo muy, muy enredado en este momento, pero si esto sigue así, porque recordemos una cosa, es que Italia fue el primer foco, España es el segundo, pero ya está entrando en Italia, mejor dicho, en Francia, en Alemania se plantea suspender también el fútbol, y los últimos son los ingleses que mañana tienen una reunión importante y vamos a ver qué pasa con ellos, con lo cual ya estamos hablando de las 5 grandes. Entonces, esta situación puede alargarse y UEFA lo que se está planteando es aplazarla un año más. En cuanto a los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional está a la expectativa. Saben que mover unos Juegos Olímpicos es una cosa muy delicada. Pero hablando con el Comité Olímpico Español esta tarde, una cosa que me decían y que tiene mucho sentido es no aplazarlos un año, aplazarlos 2, que coincida también en el año de los Juegos Olímpicos de invierno, que coincida con un Mundial que se va a jugar en invierno y deja despejado ese verano para que los Juegos Olímpicos se puedan celebrar en 2022.
Manu, en el saludo, ¿qué va a pasar entonces con estos enfrentamientos de españoles e italianos, el Napoli-Barcelona, por ejemplo, como primera duda e inquietud que tengo? Y como segunda, ¿la serie italiana sí se está analizando la posibilidad de que el torneo sea recortado? ¿Puede pasar lo mismo entonces en España?
Puede pasar, y en Inglaterra, antes de que arrancara todo esto, corrió el rumor de que la federación le daba el triunfo al Liverpool si no se acababa el torneo. Vamos a ver qué pasa, vamos poco a poco. Yo insisto en que no me gusta ser alarmista, que creo que hay mucha alarma injustificada, aunque es cierto que está ahí el virus y que está haciendo mucho daño, pero vamos paso a paso, hay cosas más importantes que el fútbol y lo iremos viendo en los próximos días o en los próximos minutos, porque os aseguro que hoy hemos tenido un día de locos aquí en Madrid con tanta información como la que ha ido surgiendo minuto a minuto. En lo que dices del Napoli, el Barcelona-Napoli, vamos a esperar. De momento el Getafe, el Inter-Getafe y el Roma-Sevilla están aplazados por UEFA. UEFA está manejando la opción de que estos dos partidos se jueguen, estas dos eliminatorias se jueguen a partido único en cancha neutral. Ahora yo hago la pregunta, ¿qué país va a querer acoger a gente de Italia y gente de España cuando son los dos focos principales de Europa? Eso por un lado, y tiene que resolverse en una semana porque dentro de 2 viernes estamos ya en el sorteo de cuartos de final. Eso por un lado. Por otro, están cerrados los vuelos entre España, Italia, Italia y España. Si hay una justificación clara, se puede volar. ¿Cómo va a llegar el Napoli el Nápoles, desde Nápoles, porque no me lo imagino por carretera y no me lo imagino por barco, hasta Barcelona. Y tres, si el gobierno español mañana decreta que no se puede celebrar ningún partido de fútbol, bueno, ningún deporte, hoy la Liga ACB de baloncesto, que es la segunda más importante del mundo, ha dicho que las dos próximas jornadas no se disputan, se aplazan. Si no se puede celebrar ningún espectáculo, ¿por qué se va a permitir el Barcelona-Nápoles? Con lo cual, estamos en un momento muy, muy delicado. Yo no me atrevería a decir que ya estaría suspendido, pero está muy cerca del aplazamiento, suspensión o como lo queramos llamar.
Manu, muchas gracias por tu información del día de hoy.
Un abrazo para todos y que se arregle esto cuanto antes.
Ojalá que sí, que te vaya muy bien, Manu Martín, allá en España. La CONAVOX, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa, están invitando a participar en la clase de boxeo más grande del mundo, avalada por el récord Guinness. Miguel Torruco está aquí en el programa el día de hoy. Miguel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Muy bien, Heriberto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento.
¿A cuántas personas esperan el próximo fin de semana en esta clase tan importante de boxeo y tan grande?
Así es. Este sábado 14 de marzo a las 8 de la mañana esperamos al menos... el récord actual lo tiene Rusia con 3.000 integrantes. Con 3.001 estaremos rompiendo el récord y estamos esperando que el récord suba a bastantes personas. Es un acto de unidad nacional a través del boxeo. ¿Por qué? Porque estamos también en la lucha en contra de las adicciones y es mejor tener a la gente haciendo actividades físicas a tenerlas en las calles.
Claro, ¿quién va a impartir la clase?
Julio César Chávez, el gran campeón mexicano.
Mira, el maestro que nada más y nada menos.
El gran campeón, el gran ídolo.
Así es.
Ya la hicieron con Julio César.
Sábado en el Zócalo a las 8 de la mañana. ¿Qué tan difícil es organizar, Miguel, un evento de esta magnitud?
La verdad ha sido bastante difícil, pero gracias a la iniciativa de la alcaldesa Clara Brugada, es quien nos está apoyando. Ella trajo esta iniciativa y está aparte apoyando con la gente de Iztapalapa, con la movilización. Ella es quien se está encargando también de pagar el récord Guinness, se tiene que pagar de algún lado. Y estamos muy contentos porque va a ser un evento a nivel mundial. México va a dar el ejemplo de que unido se puede vencer de cualquier adversidad. Ahora, mucha gente estará preguntando también quizá por lo del tema del coronavirus, pero precisamente por eso hoy va a jugar el América en el Estadio Azteca. También va a haber unos conciertos en el Auditorio Nacional. Entonces, mientras las autoridades de salud permitan esto, no hay problema.
Claro. ¿Qué tendría yo que hacer si quiero ir a tomar esta clase? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué le sugieres a los aficionados que vayan a tomar?
¿La vas a aguantar la clase? Esa es la pregunta.
Primero entrenar, ¿verdad? Sí.
Imagínate que el gran campeón mexicano te imparte una clase, ¿no? Uh-huh. Aparte, para hacer un récord mundial y dar un mensaje de que México está unido en contra de las adicciones. Solamente es ir, presentarse a las 8 de la mañana y hacer un registro. Ahora, existe un preregistro en una página de Iztapalapa de internet. Después se las voy a compartir.
Claro.
Y ahí pueden hacer el preregistro para nada más llegar con la página impresa. Si no, llegan de igual forma al Zócalo Capitalino, se inscriben. Si son menores de edad, tienen que venir acompañados de un adulto y así se hace.
¿Le van a poner un micrófono a Julio César para que se escuchen sus indicaciones?
De hecho, es un requisito de Guinness que se escuche la voz de Julio.
Correcto.
Más que sobresalga, que no sobresalga la música, sino
va a haber bocinas y parlantes.
Nada más rápido. Yo recuerdo la entrada más grande que yo vi en el Estadio Azteca. Y fue la de Julio César Chávez. Azteca, claro. Pelea, una vez que vino también 90. El Papa Juan Pablo II.
Sí.
Porque lo de Julio César Chávez estaba el cuadrilátero en medio de la cancha y en la cancha estaba toda la afición y aparte cuando el estadio todavía no estaba remodelado.
Que de hecho es otro récord mundial, es la pelea de boxeo con más aficionados. Me parece 136.000. Y Julio tiene ese récord y ahora va a romper este otro.
No, y ya nadie lo va a romper en el Azteca, aunque Canelo tenga la intención de pelear ahí. Porque
es difícil que se rompa ese récord, ¿no?
Claro, pues es un romperécords. Julio César Chávez en el Estadio Azteca busca romper el récord de asistencia para una clase de box al aire libre en la historia.
Se ve muy asequible para que se pueda romper, ¿no?
La verdad, ya tenemos inscritos aproximadamente a 6.000, entonces no quiero cantar victoria, pero vamos a
esperar. Ahora, una cosa es que tengas inscritos 6.000 y otra que lleguen los 6.000, porque eso es lo que van a contabilizar, ¿no?
Exactamente.
Capaz si a la hora de la hora llegan 4 y aún así lo rompes, pero también te puede llegar 8, 9 o 10.
Exactamente.
¿No?
¿Habrá mucho, por ejemplo, algún regalo, obsequios, guantes? Qué sé yo.
Qué bueno.
¿Quieres inscribir, Mario? Entonces,
¿quieres ya algo antes para picante?
No, yo veo. ¿Quieres llaves
para fútbol picante? O sea, ya quieres echar trompo.
Me gustaría, por ejemplo,
aprenderlo, cómo ponerme una careta, cómo ponerme, claro, me gustaría.
Protector bucal. Claro, protector bucal.
Claro. Muy buena pregunta, porque de hecho vamos a tener a campeonas y campeones. Julio no va a ser el único campeón, aunque él va a ser el que va a impartir la clase, pero va a haber muchos invitados especiales. La gente va a tener la oportunidad de saludar a los ídolos y aparte sí se van a regalar guantes de boxeo, guantes profesionales, guantes de entrenamiento. Entonces va a ser algo, la verdad, bastante interesante para toda la gente.
Por supuesto, cómo ponerse los guantes, vendarte, la careta, las vendas que van por debajo.
Tú vas a ir, Beto, ¿no?
Juntar los brazos. Pues no creo que pueda ir porque no voy a estar en México, pero me encantaría y creo que es un evento extraordinario con Julio César. ¿Cómo fue la plática con Julio para poder convencerlo de participar en esta clase?
Pues la verdad estamos muy agradecidos con él porque no está cobrando Julio, está voluntariando, está siendo voluntario para este gran evento a nivel mundial, porque él siempre se ha puesto la playera de México, la bandera, y qué mejor forma de volverlo a hacer una vez más. Ya lo hizo el fin de semana pasado. Pero
claro,
ahora
travieso.
Así es, pero ahora en este combate en contra de las adicciones y aparte la clase de boxeo más grande del lado.
Estamos tratando de ponerlo en la línea telefónica, Julio, para ver si nos puede también decir lo que siente ante un evento de esta magnitud. Yo creo que, Mario, el pueblo de México, o muchos mexicanos de origen humilde o no necesariamente humilde, pero de los barrios populares de la Ciudad de México, practican el boxeo, que es un deporte muy, muy querido en este país y muy practicado en este país.
De niño, por ejemplo, tu servidor, todos los sábados era ver el box en la Coliseo con mi padre.
Claro, yo también fui de niño.
Yo con mi abuelito.
Yo también con mi abuelo lo veía.
Íbamos a ver entrenamientos.
Oye, ¿te acuerdas de la dirección de la Arena Coliseo? La calle de Perú. 77. Perú 77.
No, perdón, Mario. Pero te digo, pero de niños es fútbol y box.
Correcto.
Pero aparte, la ventaja es que los tres ídolos más grandes que ha tenido este país son Hugo Sánchez, me parece, cada quien.
Fernando Valenzuela
y Julio César.
Y todos contemporáneos también.
Y que te dé la clase Julio César, o que te la dé Hugo Juan
Olivares.
Rubén Púas Olivares. Rubén Olivares. Querido.
Sí, pero lo de Julio César.
Sí, vamos ahí.
¿No es el uno?
Sí.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Juanma Márquez, el Púas, pero...
El Púas, un ídolo extraordinario.
Extraordinario, ¿no?
Rubén Olivares
Márquez,
también.
Márquez, su compañero.
Claro. Por favor. Desde luego también, por supuesto que
extraordinario.
Sí. Extraordinario. ¿A ti te gusta el box?
Bueno, me encanta perdón. De hecho, estamos apoyando al gobierno de la República a través de la CONAVOX. Es una iniciativa del señor presidente, se llama la CONAVOX. Y ya pusimos 63 escuelas alrededor del país totalmente gratuitas para las niñas y los niños que puedan boxear de una manera gratuita. Cada gimnasio tiene capacidad al menos para 30 personas. Y de esos 30, 8 están becados con 3,600 pesos, los que mejor se desarrollen para poder activar así semilleros a nivel nacional. Incluso 12 de esas escuelas están en el ejército mexicano para reactivar al ejército.
El boxeo ha sido uno de los deportes que más preciados le ha dado a México en Juegos Olímpicos.
Potencia mundial. Y de pronto se ha perdido.
De pronto se ha perdido
esa situación. Ahora, yo te pregunto, porque lo que estábamos hablando en su momento, el tema del coronavirus, ¿qué medidas? Porque habrá gente que diga, quiero ir, pero tenga sus dudas y eso a lo mejor lo termine con lo que tú nos digas, animando, ¿no? A que vayan, ¿no?
Pues si sienten ellos alguna sensación de gripa o estas que está presentando la Secretaría de Salud, pues invitarlos a que no participen, ¿no? Y de igual forma tendremos en la entrada esos chequeos de que se laven las manos con alcohol, los chequeos de la temperatura, para evitar cualquier situación, para prevenir cualquier situación.
Eso seguramente ya está pues previsto, y mientras el gobierno no se manifieste en un tema más delicado, bueno, pues todavía se podrá hacerlo.
Ya, sí, como dije, siguen habiendo conciertos, hoy el América va a jugar.
¿Eres americanista? Te veo con muchas ganas de
No.
No le gusta el fútbol.
Nada más la tiró porque te vio a ti.
Es que te vi que te emocionaste. Es que
el profe Carrillo fue campeón con el América.
Sí, sí, sí.
Tú lo sabes.
Yo que te emocionaste, ¿viste?
Me emocioné, pero
¿viste
hasta no dónde va? Responder.
¿Quieres ir a ver al América hoy?
No, pero sí quiero ir a la clase de box.
Ok. Es
decir, la clase de box sí podría ir.
Muy bien.
Si podemos, sí puedo. Por supuesto que sí. 8:00 a.m, ¿verdad?
8:00 a.m.
En el Zócalo.
En el Zócalo de la Ciudad de México. Y las inscripciones entonces siguen abiertas.
Es un evento gratuito, es importante mencionar.
Gratuito el evento, claro.
Pues, si quieres, da la página, ya después seguramente podremos estar anunciando, pero dar la página para la gente que se quiera inscribir, ¿no?
Tengo que checarla porque como tiene diagonales y demás.
Ok, tienes. Chécala, sácalo, no te preocupes.
Bueno, si de aquí al final del programa logramos hacer contacto con Julio, podremos platicar con él en un momento más. Y pues Miguel también nos dará esa página que,
claro,
que creo que puede
vale
ser
la pena, ¿no? Para los que nos utilidad. Están, el auditorio que nos está escuchando.
Por lo pronto, Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas venido.
Muchísimas gracias.
Al programa.
Se los agradezco mucho y yo les paso la página en el momento nada más que la tengan, porque el detalle son las diagonales.
Las diagonales, sí. Okay. Y no de fútbol americano, propiamente. No,
exactamente.
Gracias, Miguel.
¿Qué problema?
Muy bien. Muchas gracias. Miguel Torrujo, en esta tarde.
Gracias.
Con la clase más grande de boxeo. Vamos a ver al Borussia frente al Paris Saint-Germain. También está jugando el Atlético de Madrid.
Del va Cholo tiempo extra.
Simeone, que se va a tiempo extra, claro. ¿Qué te pareció?
Claro que sí.
Bueno, el primer tiempo, golazo.
El primer tiempo, el Paris Saint-Germain, la verdad es que jugó mucho mejor que el Borussia Dortmund. Esta es la jugada del segundo gol. Hay un desvío ahí, por supuesto. Y el 2-0 para terminar el primer tiempo. Y se van a tiempo extra. No, pasó el
Paris Saint-Germain. Ya pasó 2-1.
Había quedado.
Escuchábamos la narración de Ciro Procuna.
Claro. Paris Saint-Germain.
Hasta acá escuchamos a Ciro.
O sea,
el que se fue a tiempo
dice
extra.
Dice que fútbol americano, pero tiene veleidades. Veleidades de fútbol americano.
Exacto.
Ahora, sin público. Buen resultado porque, mira.
Así es.
Y seguramente Mario lo sabe mejor que nadie. Juega bien el Borussia Dortmund, Mario.
Muy bien.
Es un equipo que juega muy bien al fútbol.
Aparte, es un equipo que dirigía Tuchel, el entrenador. ¿Tuchel o Tuchel?
Sí, Tuchel.
Sí, Tuchel. Dirigió y de ahí se fue al Paris Saint-Germain. Es decir, históricamente este equipo juega bien, tiene una idea y cada vez mejor. Saca jugadores alemanes, el estilo Jürgen Klopp, que hoy está, viene de ahí, del Borussia Dortmund. Es decir, ahora que está en la Champions, son gente de ese lugar, donde futbolísticamente Alemania ha crecido demasiado.
Ahora, ¿qué le salva al París? ¿Las individualidades, Mario?
Sin duda.
Yo también lo creo, ¿no? El tema de Cavani, el tema de recuperar a Neymar, ¿no? Que en este momento pues parece haberse...
Ya en estas instancias, en otras Champions, no había estado Neymar.
No había estado.
Y hoy terminas marcando el primero, ¿no? Ya con eso, por lo menos ya el París Saint-Germain ya estaba en la siguiente ronda.
Después de ver al Madrid, después de ver al Barcelona, entendemos lo de la Juve, entendemos lo del City, habrá que esperar, por supuesto, que se enfrenta a Madrid y City. Yo sí veo, bueno, Liverpool, por supuesto, esperando que pase con el Atlético de Madrid. Yo este equipo lo veo con muchas posibilidades de ser campeón.
La verdad que sí, yo también me gusta que lo digas. Tremendos jugadores, tremendo trabajo y tiene motivos especiales, como es la Champions League, Beto. Es decir, y el día de mañana, bueno, el día de mañana, perdón.
Gran banquete.
La semana que entra la tiene el Madrid.
Real Madrid contra el Manchester City.
Una semana.
Esto será la próxima semana, 1:45 de la tarde. Neymar al 28, Bernat al 45+1 en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Borussia Dortmund el día de hoy. Global 3-2. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este miércoles. Nos quedamos 4 minutos más en televisión, porque el Liverpool va ganando 1-0 y se van a tiempo extra frente al Atlético de Madrid.
Pero la verdad ha sido un monólogo de Liverpool sobre el Atlético de Madrid. Ha sido figura Oblak, ¿no? En el último minuto del tiempo regular tuvo un remate de cabeza el Atlético de Madrid a balón parado que termina en gol, pero estaba en posición adelantada ya cuando estaba celebrando el Cholo y toda la banca. Ahora están en los tiempos extras y recordar que todavía en tiempo extra sigue contando el gol de visitante. Es decir, que si el Atlético de Madrid mete uno, obligaría a Liverpool a meter dos más.
Exactamente, está la prórroga. Ahora mismo ya minuto número 3 de la prórroga. Global de 1-1 entre Liverpool y el Atlético de Madrid dentro de la Champions el día de hoy con la visita del conjunto colchonero de el Cholo Simeone. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro. Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tema abordarán en el programa a continuación?
Hermano querido, te mando un beso y un abrazo adorado, Betito Murrieta, de cómo le ha hecho daño en la historia a la selección mexicana cuando dos equipos son la base de la selección, las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas del Club Universidad. Hay que recordar que las mejores participaciones mundialistas ha sido cuando esos dos equipos, Beto, no han sido la base de la selección nacional.
Sí, de hecho, Álvaro, el Guadalajara dejó de ser la base de la selección mexicana de fútbol como lo fue hace varias décadas en los tiempos del campeonísimo, que era prácticamente el Guadalajara con la camiseta verde de la selección nacional.
Y quedaban unas vergüenzas, querido Beto, las daban unas arrastradas cuando el Guadalajara era la base, y imagínate la del 78 cuando era Pumas, iba con unas expectativas y nos dieron unas arrastrizas tremendas. Y como ahora, como ahora Ricardo Peláez, pues festeja que sean la base de la selección y no festejan títulos. Me acuerdo que cuando llegó al América, que eran campeones en categorías menores, dijo, eso no importa, lo que importan aquí son los títulos. Pero son las diferencias entre el América y el rebaño.
Pues se va a poner bueno. Calla y escucha.
Sí, señor hermano.
Dentro de un minuto, Álvaro. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y que salga muy bien el programa.
Saludos, igualmente Beto, te mando un beso con mucho amor.
Igualmente, calla y escucha, dentro de 40 segundos arrancará
gol de Liverpool.
El programa. Gol de Liverpool.
Sí, gol de Liverpool en tiempo, Firmino en tiempo extra, acaba de convertir el gol. Esto, si se mantiene así, le daría el pase al Liverpool ya. Ahora, lo que decía Dionisio, si hace un gol el Atlético de Madrid, obliga
el empate
Liverpool
global por el gol de visitante
a hacer uno más.
Sí,
hacer uno.
Estamos llegando.
Tiene todavía la oportunidad.
Al final del programa, gracias.
Nada más que a ver si ataca.
Tarde.
Gracias,
Beto. Dionisio, Ángel, Mario, buenas
privilegio,
tardes.
Privilegio, hermano, estar en
igualmente,
tu programa.
Igualmente, que les vaya muy bien. Hasta mañana.